cierne especialmente sobre nuestros jóvenes.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, señoras y señores, nos estamos plantando en el jueves, en un jueves 16 de septiembre, ya estamos en la segunda mitad de este mes, que acaba un trimestre, queda el último del 2021, donde he puesto muchas esperanzas. Dejen que me tome un sorbo del café. Qué rico. Y esperanzas, ¿qué esperanzas? Pues que la pandemia, por ejemplo, siga el retroceso, la vacunación avance. Estamos vacunados el 75% de los españoles. Cuidado, quedan 25 es mucha gente, ¿eh? Y mucha gente que con la mutación de los virus puede entrar por ahí y darnos algún disgusto en forma de nueva oleada. Que no es precisamente lo que conviene ahora que se están tomando medidas. Bueno, no conviene nunca, pero ahora se están tomando medidas para relajar restricciones en varios lugares. Por ejemplo, Andalucía hoy entran en vigor. Hoy también Salud Pública podría decidir si empieza a aplicarse la tercera dosis de la vacuna a los mayores de residencias y a enfermos de cáncer, que sería luego ya en octubre. Luego está el asunto del pasaporte COVID. Bueno, hay varias cosas de las que, efectivamente, o en las que fijarse y detenerse. Ayer hubo 90 fallecidos. Son menos, pero son 90, ¿eh? Y la incidencia a punto de bajar de 100. Bueno, vamos a ver. ¿A usted le ha quedado claro cuál es la verdadera agenda de la famosa mesa de negociación? La mesa de negociación de la que nadie sabe de qué hablaron. Nadie. Solo fue un acto de propaganda y una forma de sujetarse los dos protagonistas de esa mesa, el uno al otro. Es decir, una excusa de diálogo para intercambiar favores entre Sánchez y Esquerra. Yo, Sánchez, necesito estar en Moncloa un día más, un mes más, un año más, siempre a más, lo que sea. Y yo, bueno, voy a Cataluña, pego el cabezazo con la bandera catalana, que me van a tener que dar un masaje en las cervicales, o al menos en el atlas y en el axis. Le van a tener que, un buen fisio, por favor, que le pegue un golpe. Y luego, tú a cambio quitas la bandera española, que es una cosa que queda muy bien. Pero no decimos de qué hemos hablado, realmente no hemos hablado de nada o de qué bonito está el día. Y yo gano tiempo y tú, Aragonés, también ganas tiempo. Primero porque, hombre, te afianzas y además si te quitas de medio a esos piraos que tienes al lado, que son los de Junts per Fricandó, esta gente de Puigdemont, pues mejor. Bueno, nadie sabe de lo que hablaron, nadie. Fue una reunión de teatralidad total. En primer lugar, o si quieren ustedes, puntos concretos que conviene subrayar. Ningún presidente de gobierno se sienta a discutir la autodeterminación de un trozo de su territorio, aunque sea para decirle que no. Si los otros sacaron el tema de la autodeterminación, pues yo supongo que Sánchez silbó y miró hacia arriba. Y les dijo, no os preocupéis, que después de la escenificación llega el dinero. Que también es de lo que se trata, ¿eh? Más dinero y más competencias. Como les digo, llega Sánchez. Cabezazo ante la bandera de Cataluña que no se ve desde los tiempos de Santillana. Fuera de protocolo, completamente, de las obligaciones de un presidente cuando visita una comunidad autónoma. Y además ahí necesita un fisioterapeuta. genuflexión que tuvo por respuesta a otra imagen elocuente. Después de comparecer en un atril con las banderas española y catalana detrás, un operario retira la española para que Pere Aragonés pueda comparecer sin que ese trapo apareciera en el plano. Ese contraste resume la reunión de la mesa de diálogo, que es una perversa cita envuelta en frases huecas, cursis, que Sánchez siempre utiliza cuando no tiene nada que decir, que es casi siempre. Y cuando está ocultando algo, que también es casi siempre. Eso de agenda del reencuentro, recuperar afectos, bueno, naderías, salidas del mismo lodazal del salimos más fuertes. O sea, cuanto más engolado se pone este tipo, más perversas, más opacas son sus intenciones, más desastroso es el resultado de sus gestiones. Porque, oiga, tampoco se reunieron dos presidentes incomprendidos buscando salidas a ningún conflicto. Aunque Sánchez dijera que estaba allí haciendo historia, ¿eh? Como con la pandemia, con la vacunación, con todo. Parece que sea ese, que el Kennedy de Pozuelo, ¿no? Quienes se reunieron ayer son los dos socios de un mismo negocio que consiste en mantenerse en el poder. O sea, Sánchez necesitó a Esquerra para ser presidente y la va a necesitar, como a Podemos, para seguir cuando haya de nuevo elecciones. Sin ellos no tiene futuro. Y Aragonés, que es el otro Pedrito de este sainete, necesita al PSOE para seguir ahora y en el futuro controlando la Generalidad, porque tiene frente por frente al acoso de Puigdemont y los trogloditas de la CUP. Todo lo demás, pues es parafernalia para intentar engañar a clientes potenciales, ¿eh? Soplando y sorbiendo a la vez. Esto va de sobrevivir, de un impúdico intercambio de favores para que los dos se mantengan en el poder. Hombre, que parezca un accidente. Pero mientras ellos señalen el apaño, pues va creciendo la sensación de que hay una agenda oculta en la que caben las peores tropelías. De momento, miren, ni sabemos de qué hablaron, cuándo se van a ver de nuevo, qué acuerdos han cerrado o qué acuerdos cerrarán y hasta dónde están dispuestos a llegar cuando les apriete el zapato. Eso no lo sabemos. Sí sabemos que el mismo presidente que castiga a Madrid o Andalucía por ser leales a la Constitución acudió a dar cabezazos ante un partido presidido por un indultado que intentó marcharse por la fuerza de España, que denigra al rey, tensiona la Constitución y... ¿Qué les voy a contar yo ya de toda esta gente? Si ya nos lo sabemos todo. Y atención al otro asunto del día, el balón de oxígeno que le ha dado la Audiencia Nacional a Grande Marlaska, revocando la sentencia que había aplicado un juez de la audiencia, considerándolo ilegal el cese o la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Ya saben ustedes que Marlaska quiso saber de la investigación judicial acerca del asunto de que implicaba al delegado del gobierno, etcétera, etcétera, y Pérez de los Cobos no se lo quiso decir y lo cesó. Dice, ha perdido mi confianza y lo ceso. Recurre Pérez de los Cobos. El juez le da la razón a Pérez de los Cobos. Recurre a la audiencia Marlaska. La audiencia le da la razón a Marlaska. Ahora queda la casación, si quiere recurrir Pérez de los Cobos, al Supremo. Ahí, desde luego, se va a perder eso durante mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que han dicho los jueces? El tribunal que presidía don Jesús Nicolás García Paredes. Hombre, que la Guardia Civil, es decir, los tribunales no pueden revisar motivos por la pérdida de confianza. Si se alega pérdida de confianza, es legal echarle. Bueno, esto desconoce que la Guardia, esto politiza a la Guardia Civil. De 85.000 puestos de trabajo de la Guardia Civil, 10.000 son de libre designación. Según la sentencia, todos pueden ser cesados por pérdida de confianza. Y luego dice, la pérdida de confianza no es por no informar del desarrollo, no del contenido de las investigaciones de la Guardia Civil. Eso es una frase muy enigmática que no dice nada. ¿Sería tan amable el señor García Paredes y los demás, Gil Ibáñez, Alicia Sánchez Cordero, Margarita Paz Ospita, Fátima Blanca de la Cruz, de explicarnos qué diferencia hay entre desarrollo y contenido? O sea, ¿qué diferencia hay entre informar del desarrollo e informar del contenido? Dice, no, si hubiera preguntado por el contenido, sí, pero como preguntó solo por el desarrollo, o sea, ¿cómo va el tema? Le preguntaría, ¿cómo va el tema? Y el otro le dice, pues no te lo puedo decir. No, la pregunta que le tenía que haber hecho para ahora mismo ser punible es, cuéntame cosas del tema. Bueno, no, será tomadura de pelo, ¿no? Porque eso es muy ambiguo. Cuidado porque quiere decir, ¿eso quiere decir lo que ha dicho don Jesús Nicolás? Eso quiere decir que a partir de ahora todos tienen que informar. Todos van a tener que informar cuando el Marlaska de turno les pregunte las cosas. Más cosas ahora, Ángela, del día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy, además, gobierno y agentes sociales comienzan a negociar una nueva prórroga de los ERTE cuando quedan 15 días para que expire la actual. Las partes coinciden en la necesidad de ampliar estas ayudas, dado que aún hay 260.000 trabajadores con el empleo suspendido, pero eso sí difieren en cómo hacerlo. Los sindicatos quieren que se haga con las mismas condiciones que hasta ahora. Sin embargo, el Ejecutivo anticipa cambios. Nadia Calviño es ministra de Economía.
Tenemos que ver cómo hacemos la transición en estos últimos meses del año entre el sistema extraordinario que hemos puesto en pie para responder a la pandemia, digamos la respuesta de choque, y ya el sistema permanente que yo espero podamos acordar con los agentes sociales para el futuro.
Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, ha pedido a la justicia española que anule su extradición a Estados Unidos. Alega que ha sido confidente del CNI desde marzo de 2019. De hecho, ha argumentado que fueron los propios servicios de inteligencia españoles los que en esa fecha se pusieron en contacto con él para facilitar su llegada a España después de supuestamente haberse posicionado en contra de Nicolás Maduro. El exjefe de la inteligencia chavista permanece ahora mismo en la prisión de Estremera en Madrid, en lo que se resuelve su petición de asilo. Y en Barcelona, la justicia ha confirmado que el cuerpo sin vida encontrado cerca del aeropuerto del Prat es de Martín Ezequiel Álvarez, el hombre acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona, que se habría suicidado el 24 de agosto, la fecha en la que se le perdió la pista. El cuerpo ha sido localizado sin documentación y ahora los forenses se disponen a analizar sus huellas dactilares para determinar las causas de la muerte. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid consigue la única victoria española en el inicio de la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Solo un triunfo en 5 partidos para nuestros equipos. El del Real Madrid, que ganó 0-1 en San Siro al Inter de Milán gracias a un gol de Rodrigo en el minuto 89 tras una asistencia de Camavinga. Por su parte, el Atlético no pasó del empate contra Loporto 0-0 en el regreso de Griezmann al Metropolitano. Fue suplente y cuando salió recibió pitos. El Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé empató contra el Brujas y ganaron el City, el Dortmund y el Liverpool al Milán. Este encuentro en el grupo del Atlético. Y hoy arranca la Europa League a las 7:45 Betis Celtic y a las 9 PSV Real Sociedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias, la tercera dosis de la vacuna contra el COVID podría empezar a administrarse a los ancianos en residencias en unas 2 semanas. Hoy mismo podría aprobarlo la Comisión de Salud Pública, que se reúne este jueves. Sanidad ha dado el visto bueno a una medida que también cuenta con el apoyo de todas las comunidades y que afectaría a unas 400.000 personas. Lo ha anunciado la ministra Carolina Darias.
Es una propuesta de la ponencia de vacunas. Tiene que ser, digamos, analizada y acordada en su caso por la Comisión de Salud Pública. Y una posibilidad es que la vacunación a las personas que residen en las residencias pueda que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública si así lo decide.
También está sobre la mesa si esas dosis de refuerzo se administran a personas en hemodiálisis con VIH, enfermos de cáncer, y a mayores de 40 años con síndrome de Down. Y esto cuando en España ya hay más de 35 millones y medio de personas con la pauta completa, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 españoles están ya vacunados. Mientras la quinta ola de la pandemia sigue a la baja, aunque ayer repuntaron ligeramente los contagios, se notificaron 3.723 nuevos positivos. La incidencia baja hasta los 101 casos. casos por cada 100.000 habitantes y sigue reduciéndose también el número de ingresos en hospitales. Lo peor siguen siendo los 90 fallecidos por COVID que se registraron ayer. Con estos datos, en cualquier caso, las comunidades han dado un salto importante en su desescalada, especialmente en las medidas relativas a la hostelería, el ocio nocturno y la cultura. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de Andalucía o de Aragón, pero hay otras como, por ejemplo, La Rioja, que todavía ni siquiera han reabierto las discotecas, prevén hacerlo en octubre. Sanidad pide unidad a las regiones en esa desescalada, pero sigue dejando en manos de las comunidades las medidas que se toman. ¿Es pronto para abrir tanto la mano? Bueno, pues si atendemos a los expertos con los que hemos hablado en COPE, quizá un poco sí. Es cierto que la evolución de la pandemia es positiva y que la vacunación protege, pero las prisas no son buenas, así que lo mejor es tirar de responsabilidad individual. Nos lo contaba Quique Basat, que es pediatra y epidemiólogo.
Cuando hemos querido correr demasiado en las anteriores olas, siempre nos hemos dado un batacazo. La única cosa que ha cambiado ahora es que tenemos una cobertura vacunal extraordinariamente alta. Lo que pasa es que tener una incidencia acumulada de alrededor de 100 en 14 días no es todavía una cifra para tirar cohetes. Una cosa son las cosas que están permitidas hacer, lo que nos permiten hacer, y otra cosa es cómo nos protegemos cuando hacemos estas cosas, ¿no? Y nuestra protección a nivel individual debe ser la misma. Debemos seguir utilizando mascarillas, pues intentar mantener el máximo posible la distancia de seguridad.
Entre todas las medidas que han usado las comunidades para intentar frenar el virus está la aplicación del pasaporte COVID para acceder, por ejemplo, a un restaurante. Fue muy cuestionada por algunos tribunales superiores de justicia, pero finalmente el Supremo ha dicho que sí, que es una medida idónea, necesaria y también proporcionada. Respondía así al recurso interpuesto por Galicia, pero tras el fallo, otras como Cataluña estudian aplicarlo.
La sentencia del Supremo abre una puerta que exploraremos adecuadamente. Tenemos la obligación y la responsabilidad de valorar y de estudiar todas las opciones, y esta evidentemente también.
Donde no va a haber más concesiones es en la obligatoriedad de que los niños mayores de 6 años vayan al cole con mascarilla en Extremadura, y todo a raíz del caso de las dos niñas de Cáceres cuyos padres se habían negado a que fueran al colegio con la mascarilla puesta. Tienen 8 y 10 años. La Junta en un principio lo permitió, pero ante la protesta del resto de padres se ha decidido que estudiarán solas, aisladas de sus compañeros. Los padres dicen que eso es injusto.
Si esas niñas dispusieran de algún papel médico en el cual dijeran que no necesitan la mascarilla, a ellos se les protegería. Pero como en este caso son porque sus padres son negocionistas, pues ahí no podemos aceptar.
Al final los niños son los que pagan. Son los que menos culpa tienen, pero ellos lo están pagando al final los niños. Los que llevan mascarilla como los que no llevan. Ellos no tienen culpa de estas polémicas un poco raras, ¿eh?
Yo creo que deberían darse una vuelta por el Hospital San Pedro Alcántara para que viesen cómo está la situación y viesen de que en esas camas pueden estar uno de ellos o incluso sus hijos.
Esto es lo que nos decían ayer los padres en la protesta que se organizó a las puertas del centro, pero no son los únicos que se han quejado. También los profesores, que se niegan a impartir clases individualizadas. Patricia Rodríguez forma parte del claustro del colegio.
Todos los padres están cumpliendo con las medidas. ¿Por qué se va a hacer una excepción y permitiendo incumplir una medida, una norma que es de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional? Nosotros, todos los docentes, nos negamos a entrar de manera individual a dar clases a esas niñas porque nos estamos exponiendo nosotros y exponiendo a nuestros grupos burbuja, a nuestros alumnos y a sus familiares al virus y a poder contagiarse.
Pues tras las presiones de padres y maestros, el gobierno regional ha rectificado y no se permitirá que ningún alumno estudie sin mascarilla. La abogacía de la Junta ha determinado que prevalece el derecho a la salud. Francisco Javier Amaya es el secretario de Educación extremeño.
Las niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Alba Plata, si no llevan mascarilla cuando comience la jornada escolar, no podrán entrar en el centro.
Así que en el caso de que los padres sigan insistiendo, las alumnas deberán estudiar desde casa, aunque eso no implica que puedan seguir las clases online en las horas como el resto de niños de forma telemática, porque eso se reserva a los que tienen que cumplir una cuarentena. La pandemia también ha acelerado el diálogo social. De hecho, está siendo una semana intensa de contactos entre gobierno, patronal y sindicatos. Además de los contactos para subir el salario mínimo, este lunes se retomó la mesa de las pensiones, ayer la de la reforma laboral, y hoy es el turno de la de los ERTE, a los que siguen acogidos 260.000 trabajadores. La prórroga actual expira dentro de exactamente 2 semanas, el próximo 30 de septiembre, por lo que se da por hecho que se va a volver a renovar. Lo que falta por ver es la letra pequeña. Hasta ahora la Seguridad Social ha premiado más a aquellas empresas las que conseguían sacar a trabajadores del expediente y mantenían unos sectores ultraprotegidos. Los más afectados siguen siendo pues agencias de viaje, ocio nocturno, hostelería y hoteles. En COPE hemos hablado con Maribel. Tiene un hotel en Tenerife y tanto ella como sus 30 trabajadores llevan en ERTE desde el inicio de la pandemia. Lo peor, dice, es la incertidumbre de no saber qué va a hacer con su vida.
Pues hacer algún curso vía telemática y el día a día, pues una vida que no me esperaba. El estar 18 meses pendiente de la vuelta al trabajo y sin saber cuándo va a ser.
De esos 260.000 trabajadores que siguen en ERTE, 100.000 están suspendidos a tiempo completo. Y un día más siguen las labores de extinción en Sierra Bermeja, en Málaga, una zona que poco a poco va recuperando la normalidad después de que el incendio se diera por controlado tras quemar 10.000 hectáreas. Los vecinos están volviendo a sus casas y se esmeran en las labores de limpieza y también en retomar su rutina. Gaspar, por ejemplo, vive en Júzcar y se ha tenido que esmerar para limpiar su casa.
Ceniza por un tubo, pues tenemos una pequeña terracita y estaba completamente llena. Incluso venían algunos trozos de madera, que yo me extraña eso, sería el viento el que las arrastró, y estaban trozos de madera grandes ya por ahí.
Pueblos como este, como Júzcar o como Farajano o Pujerra, han visto las llamas muy cerca. A pesar del paso de los días, sus vecinos siguen recordando algunos de los momentos más complicados de ese incendio. Carmen, por ejemplo, nos cuenta lo poco que le dio tiempo a coger cuando fue desalojada.
¿Qué coge? Coge la cartilla de la Seguridad Social, esto, el monedero, con lo poco que es, y ya está, y ahí se queda todo. Sin saber lo que te puede encontrar con tanto como te ha costado para tener una casa.
Y vecinos que siguen ayudando a todo el mundo, echando una mano en lo que haga falta. Estaba, por ejemplo, el padre Gerardo. Su actuación fue fundamental para poder llevar hasta Ronda a las personas más mayores que estaban desubicadas en el centro del pueblo.
Pero me quedé en la plaza por si las moscas. Y ahí es donde vi a la gente de la residencia, a los pobres, y me llevé por eso a dos personas mayores, a un matrimonio mayor y a su perro.
Pues son algunos de los testimonios de los afectados cuando se cumple una semana del inicio del fuego. Ahora hay muchas preguntas a las que Ángel Expósito va a responder esta noche en La Linterna. ¿Cómo ha afectado al ecosistema de la Sierra Bermeja este incendio? ¿Cómo se va a recuperar ahora la zona? Bueno, pues Expósito responde sobre eso esta noche en La Linterna. Y el Papa Francisco descansa ya en el Vaticano tras su intenso viaje a Eslovaquia. Antes de aterrizar, en la rueda de prensa a bordo del avión, el Santo Padre volvió a defender la vida, como ya hizo en la entrevista que le concedió a Carlos Herrera en este programa. Precisamente recordó ayer sus palabras en COPE y reiteró que el aborto es un homicidio y que no es lícito eliminar una vida humana para solucionar un problema. Hubo además otro momento en esa rueda de prensa a bordo del avión que nos hace especialmente ilusión destacar, cuando el Papa se acordó de nuestra correspondencia en el Vaticano, de Eva Fernández.
Esta jornalista.
Se decía que esta periodista está disponible las 24 horas del día para trabajar y que siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás. Da la palabra a los demás y ella se calla. Qué bonito que digan esto de un periodista, ¿no? Esto lo dice Manuel Beltrán sobre nuestra Eva Fernández. Gracias.
Manuel Beltrán sobre la nuestra Eva Fernández. Gracias.
Unas palabras del Papa que definen muy bien a nuestra compañera. Es una muy buena periodista, pero sobre todo una muy buena persona. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. En Barcelona se ha localizado el cadáver del padre que presuntamente asesinó a su hijo de 2 años en un hotel de la ciudad condal hace 3 semanas, Yolanda Bernal.
El cuerpo lo han encontrado en una zona boscosa entre Barcelona y el Prat. Ha aparecido ahorcado y sin documentación. La principal hipótesis, a falta de que lo confirmen las pruebas dactilares, es que se trataría de Martín Ezequiel Álvarez. Hace 3 semanas que le buscaba la policía, huyó del hotel donde mató presuntamente a su hijo y la última pista que se tenía de él lo situaba en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, donde llegó en taxi. La policía en todo momento descartó que hubiera cogido un avión, al menos con su documentación. Durante todo este tiempo no se ha puesto en contacto con su entorno más cercano e iba cobrando fuerza la posibilidad de que se hubiera quitado la vida.
La pandemia, lo estamos contando, ha castigado mucho a la atención primaria y si antes costaba pedir cita para una consulta, en comunidades como en Asturias es ya casi misión imposible. Inmaculada Rivas.
Hace año y medio que no es posible pedir cita a través de Internet. En algunos centros de salud también es misión imposible conseguirla por teléfono. Por más que marques el número, Nadie contesta al otro lado. Los usuarios están desesperados.
Da igual llamar que no, nunca te lo cogen. O sea, ellos dicen que es que están saturados. No, es que no da llamada al teléfono. Y tienes que venir aquí a hacer cola para pedir una cita que te la dan al mes siguiente. O sea, una vergüenza todo.
Tuve que venir a pedir la cita. Por teléfono no te lo coge, da directamente colgado.
Los médicos también se quejan de que no dan abasto y que están agotados. Falta personal. El Principado responde que tratará de agilizar las soluciones.
Y en Logroño, un joven de 22 años ha sido detenido por intentar violar a una menor de 15 años, Tito Alcalá.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado de madrugada, cuando la joven regresaba a casa por la calle Vía Mediana. Fue entonces cuando el joven de 22 años y vecino de Alcalá de Henares aprovechó para abordarla de manera violenta, poniéndole el codo a la altura de la garganta. Iniciada la agresión sexual, la menor gritó pidiendo auxilio y, por fortuna, varios jóvenes se acercaron rápidamente al lugar al escuchar sus gritos. El agresor la soltó y se dio a la fuga en dirección hacia el cercano Parque del Carmen, pero los chicos lograron alcanzarlo y retenerlo y avisar a la Policía Nacional, que finalmente detuvo al varón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.
Enseguida a las 6:30, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid. 106. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, es jueves, es 16 de septiembre del 21. Poco a poco vamos dejando atrás las lluvias, pero una borrasca atlántica nos va a dejar chubascos durante la primera mitad del día en el norte de la península y en Baleares. Por la tarde también va a llover en algunos puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón. En el resto de España, pocas nubes, temperaturas estables y acaso ligera bajada de las mínimas. La pregunta nos la haremos a lo largo de prácticamente toda la mañana. ¿A usted le ha quedado claro cuál es la verdadera agenda de la famosa mesa de negociación? Porque claro, parece que no le ha quedado a nadie. Tanto el gobierno de Sánchez como los que presiden la Generalidad de Cataluña, lo que más les interesa es marear la perdiz. Todo lo posible, cuanto más tiempo mejor, uno para estar en Moncloa y el otro para estar en la cúspide del mundo indepe. Esa guerra que se traen ahora con Puigdemont y tal. Así que la resolución del conflicto catalán, el reencuentro, la no sé qué, la ternura, todas estas tontunas que dice Sánchez, pues era esto, ¿no? Marearnos con una negociación indefinida, oscura, de la que no cuentan nada. Piden reuniones unos y otros discretas, que haya avances. Claro, conociendo a Sánchez y la falta de escrúpulos, pues prepárense para cualquier cosa. Porque buenas palabras todas las que quieran, pero ¿en qué va a ceder? Pues en eso no suelta prenda.
Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo el referéndum y la amnistía pues es su propuesta, y para nosotros pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Vivimos juntos y tenemos que decidir juntos.
Ya.
Lo que sea de España tendremos que decidirlo todos los españoles, ya, no ya. Una parte de España. Ya, esa ya. Es la posición del gobierno de España.
Ya. Claro. Por eso ayer te reuniste con tres tipos de Esquerra como si fueran los representantes de toda la sociedad catalana, cuando no representa ni siquiera a todo el independentismo. O sea, de los catalanes no nacionalistas, ni rastro. Porque hay una parte de la sociedad catalana que perfectamente podría pedir también autodeterminación y amnistía. Amnistía para que les dejen de llamar colonos, charnegos, butiflés, en su propia tierra, ¿eh? Hombre, y autodeterminación para poder expresarse como les dé la gana, sin temer represalias laborales, sociales, por no encajar en parámetros nacionalistas. Luego ya le cuento algunas imágenes de ayer, que realmente, bueno, la imagen de las banderas es de perfecta humillación, ¿no? Sánchez pega el cabezazo a la bandera catalana como si estuviera de visita en un estado por ahí. Y Aragonés, cuando va a hablar, manda a quitar la bandera española para que se le vea solo la catalana. Bueno, pues ya con eso. Bueno, hoy entra en vigor el decreto ley que pretende rebajar la factura de la luz. Dice la vicepresidenta Teresa Rivera que ya debería notarse en la factura de septiembre. Pues a ver si es verdad, porque lo que es el precio del megavatio oro es megavatio oro, no megavatio hora. Eso sigue siendo un festival. Hoy estamos ya en 188, ya es que lo digo, me da risa, 188 euros con un pico. El pico se va a poner entre las 9 y las 10 de la noche por encima de los 198 euros. O sea, casi 200. Y el gobierno sigue echando cuentas. Si además retrasar una parte del palo que nos vamos a llevar en la factura, con ese pan para hoy y subidón para mañana que se han inventado, el gobierno calcula que dejará de ingresar 2.000 millones por intervenir la factura energética. Vamos a ver, Sánchez. Recibo de la luz. Tú ganas más que las eléctricas. Recibo de la luz. La mayor parte de ese recibo son impuestos que tú pones. O sea, llórame lo justo. Lo justo. Además, a las autonomías habrá que compensarlas con 300 millones por haberles quitado lo que ingresaban gracias al impuesto especial de electricidad, que es muy significativo de cómo funciona nuestro país, ¿no? Como hay que mantener todo lo que mueve las autonomías, es decir, lo necesario y lo superfluo, que no es poco, pues entre otras cosas nos inventamos un impuesto que carga el recibo de la luz con un 5%, y ese dinero para las autonomías. Con lo cual se demuestra que la luz, la gasolina, el agua, pero se lo digan a los que viven en el área metropolitana de Barcelona, son excusas con las que se hablar al ciudadano con tal de mantener el tenderete político y tanta administración solapada como tenemos. El caso es que las eléctricas no solo van a ver cómo les meten mano en sus beneficios, es que en bolsa han perdido 7.300 millones en solo dos sesiones, ¿eh? Cosa que a este, cuando digo este, ya sabéis a quién me refiero, no parece preocuparle. Porque la izquierda se siente muy cómoda con ese tipo de movimientos a los que puede presentarme como la Robin Hood que fastidia a los poderosos para ayudar a los vulnerables. Y ciertamente ese mensaje puede tener buena acogida en una parte sustancial de la sociedad española, porque hace falta una sociedad muy madura y formada para, aun exigiendo una solución para la subida de la luz, rechazar el recurso fácil de intervenir los beneficios de las empresas privadas. Eso crea inseguridad jurídica. Eso, antes o después, también lo paga usted. Y Sánchez, que es muy populista, sabe que aquí lo que cala es lo que soltó ayer en la sesión de control.
Lo justo es que arrimemos todos el hombro, todos. Y el gobierno va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular.
Claro. Oh, Robin, ay, mi Robin. Qué bueno es mi Robin. Qué gran presidente tenemos, qué valiente. Caña a las eléctricas. Muy bien, vale. Pero el concepto de interés general, ¿quién lo define? Y el concepto de interés particular, al que no hay que tener respeto, ¿eso quién lo define? Porque todos los regímenes populistas que prometieron hacer una sociedad más justa, al final lo único que consiguieron fue destruir la clase media, empobrecer a todo el mundo, y siempre, siempre, siempre comenzaron así. No, nosotros fastidiamos a los poderosos. Acuérdense de aquello. Primero fueron a por las eléctricas, pero como yo no era una eléctrica, pues no dije nada. Luego fueron a por los empresarios, pero como yo no era empresario. y cuando vinieron a por mi cuenta corriente, ya no quedaba nadie para defenderme. El día que la situación económica esté muy mal y algún listo decida que el interés general requiere de hacer un corralito y que las críticas de los ahorradores particulares solo son presiones privadas, entonces, ¿qué haremos? O sea que, ojo con aplaudir según qué argumentos facilones, porque puede llegar el día el que nos arrepintamos de nuestra propia estulticia. Que ya sabe lo que quiere decir, ¿no? Ahora son y 39. No crean. Si hay más noticias hoy. Ángela.
Herrera en COPE.
Sí, porque este jueves se van a dar también más detalles acerca del plan para crear una agencia de salud europea, un proyecto que ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso anual ante el Parlamento Comunitario y para el que se van a movilizar 50.000 millones de euros hasta el año 2027. Von der Leyen ha asegurado que este organismo será clave para abordar futuras pandemias. Aquí en España, los agentes del grupo de estupefacientes de Mérida, detenidos en una operación antidroga, han sido trasladados a otra localidad para evitar el contacto con sus compañeros. Están acusados de hacer la vista gorda y de dar protección a narcotraficantes. Hasta el momento hay 25 personas detenidas y no se descartan más arrestos. José Ángel González es director adjunto de la Policía Nacional.
Como sabe, las actuaciones se han declarado secretas. Únicamente sí que le afirmo y le confirmo que hay varios miembros de la Policía Nacional detenidos y que las detenciones se han llevado a cabo por la propia Policía Nacional, por la Unidad de Asuntos Internos.
Y no dejamos Extremadura porque la Junta ha prohibido que los alumnos mayores de 6 años entren al colegio sin mascarilla. La medida entra en vigor este mismo jueves y lleva días después de que dos niñas obtuvieran autorización de la Consejería de Educación para recibir clases en el centro, aunque aisladas del resto de los alumnos, y todo porque sus padres se niegan a que éstas lleven mascarilla. Una situación que ha indignado a profesores y asociaciones de padres y que ha terminado con la rectificación del gobierno extremeño. Y en el partidazo de COPE, triunfo del Real Madrid y empate del Atlético en su estreno en la Champions. Carlos Ganga.
Los blancos ganaron al Inter de Milán en San Siro 0-1. Courtois sostuvo los suyos con varios paradones y Rodrigo marcó el gol decisivo en el minuto 89 tras una asistencia de Camavinga. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Porto 0. Seguro el equipo de Simeone, pero sin grandes ocasiones. Griezmann regresó al Metropolitano y recibió pitos. En este grupo, el Liverpool ganó 3-2 al Milan. De la jornada de anoche destaca también el tropiezo del Paris Saint-Germain. Con Messi, Mbappé y Neymar, no pasó del empate ante el Brujas. Y hoy comienza la Europa League a las 7 menos cuarto, Betis Celtic, y a las 9 PSV Real Sociedad.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila. ¿Cómo enfoca Casado la pelea de Madrid? Es su gran preocupación ahora mismo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mira, un dirigente del Partido Popular lo define muy bien. Estamos otra vez en modo PP. O sea, cuando parece que estamos mejor, cuando parece que podemos ganar las próximas elecciones generales, nos dedicamos a pelearnos entre nosotros. Solo me dice con una ventaja, que esta vez hemos aprendido a hablarnos sin gritar. Es posible, pero sí puedo decir que ahora no se hablan entre ellos. Casado y Ayuso están en el trance de si son galgos o podencos. A ver quién tiene que levantar antes el teléfono. El presidente del Partido Popular, que odia esta refriega, mantiene que este, el de la presidencia de Madrid, no es un tema de urgente incumbencia para él, que los asuntos de actualidad son, por este orden, la luz, la pandemia y el paro. Y un cuarto problema, Cataluña, o por mejor decir, Barcelona, que es donde va a centrarse el Partido Popular Nacional para conseguir los votos que necesita para llegar a la Moncloa. Quizá ya dan por perdida Gerona y Lérida y en menor medida Tarragona. Todo para preparar las elecciones que se pueden llevar a ese punto porque los 4 años de legislatura empiezan a contar cuando el presidente electo toma posesión, no cuando gana las elecciones. Sobre esto, una especulación que el dirigente mencionado asegura haber recogido en el rumoródromo del Partido Socialista. Dice, varios miembros distinguidos de este partido sugieren que si en el último semestre de 2023 las encuestas no le van bien, como ahora, a Sánchez y a su partido, no es imposible que él ceda su candidatura. Como me lo insinúan, lo cuento. Y fuera parte, aparte de los 3 enunciados, algo se teme Casado y es esto, que la próxima convención de Valencia no se reviente como la anterior, que giró sobre las cremas de Cifuentes, y la anterior sobre las corrupciones del equipo de aquí.
Hola, Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
¿El kiosco cómo viene?
Bueno, con esa mesa de diálogo, de negociación o de supervivencia mutua, muchos análisis. El Mundo dice que el presidente catalán exige a Sánchez avances en citas discretas. Pese al desacuerdo, Sánchez y Aragonés, destaca El País, blindan el diálogo. El único acuerdo, sobrevivir, titula la ABC. Para La Razón, se abre una negociación indefinida y hermética. La Vanguardia dice que algo quedó claro. Tras el encuentro de ayer, el gobierno da por aparcada la ampliación del aeropuerto del Prat. Por lo demás, hoy entra en vigor el decreto ley del gobierno para tratar de rebajar el precio de la luz, y Expansión analiza otra derivada de este asunto. Dice que el caos eléctrico amenaza las eólicas en España. Las medidas que ha tomado el gobierno afectan negativamente a cientos de parques eólicos y solares que entrarían en pérdidas. La intervención regulatoria del gobierno, destaca El Mundo, ha hecho que las eléctricas hayan perdido casi 7.500 millones de euros en dos jornadas, en 48 horas de bolsa. Además, dice ABC, Yolanda Díaz reactiva su revolución laboral y vuelve a toparse con los empresarios. Y la presidenta de la Comisión Europea recuerda que espera reformas en España antes de que acabe este año. Y dos cosas más. Una, destaca El Mundo, la Audiencia Nacional avala el cese del coronel Pérez de los Cobos y da aire al ministro del Interior, Grande Marlaska. Y El País dice que Sanidad planea inyectar una dosis más a los ancianos en las residencias. La decisión, que afectará a unas 400.000 personas, se tomará hoy.
¿Y la letra pequeña de la prensa que te llamó la atención?
Pues mira, subraya 5 días un estudio de Adecco que muestra lo mucho que está cambiando la realidad laboral en España. Y es que por primera vez la formación profesional se convierte en la formación más demandada por las empresas por encima de las titulaciones universitarias. Es la primera vez que se produce este sorpaso. El informe también recoge que, pese a todo, el número de matriculados en formación profesional sigue estando por debajo de la media europea.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Y hasta aquí es la vuelta a los atascos y a la oficina. Desde el 1 de octubre, algo más de 230.000 funcionarios de la Administración General del Estado regresan al trabajo presencial. Van a trabajar en las oficinas 4 de los 5 días de la semana. El restante 20% seguirán en teletrabajo. Y no hablamos ni de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos. De momento, solo el 13% de los trabajadores que estaban en su casa antes del verano ha regresado al modelo 100% presencial, según InfoJobs. Casi la mitad, Carlos, de los trabajadores que pueden estar en su casa lo prefieren. La cuestión es, ¿se es igual de productivo para la empresa en casa que en la oficina? Pues según The Economist, teletrabajando estamos más horas conectados, es verdad, pero la productividad cae un 20%. Según parece, Carlos, no somos tan eficientes.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado 0-1 el Elche con un gol de Lucas Pérez. Hola, Lucas.
Hola, muy buenas noches.
Como después del partido has dicho, se han dicho muchas mentiras sobre mí. Digo, es el día de llamar a Lucas Pérez y que se explique él.
He sufrido pues mucho a nivel personal. Pues.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
A ver, en el Real Madrid se ha confirmado que Bale se ha vuelto a lesionar. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú dices que casi 2 meses de baja.
Un mes largo con posibilidad de llegar incluso a los 2 meses.
Vale. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La policía sigue investigando la desaparición del niño discapacitado de 15 años cuya madre tiene problemas mentales y está detenida. Mantiene que abandonó a su hijo tras haber muerto, pero los agentes desconfían de su versión. Juan Baño.
La policía le leyó ayer sus derechos tras detenerla formalmente acusada de un delito de abandono del menor especialmente vulnerable sobre el que tiene su custodia. Un nuevo brote psicótico obligó a suspender la reconstrucción del recorrido que dice haber realizado en su coche junto a su hijo. Partió de Morón de la Frontera en Sevilla el pasado domingo día 12 y tras pasar por un hotel en Talavera, en Toledo, el niño desaparece la madrugada de este lunes. ¿Dónde dejó al crío? Los agentes no dan mucha credibilidad a la última versión que ha contado a la policía, que su hijo falleció en casa de Morón el pasado 8 de septiembre. Le dio fiebre, dice, comenzó a tirar espuma por la boca, se la limpié y murió. No entiende cómo pudo pasearse por el hotel de Talavera con un cuerpo fallecido ya 5 días sin levantar ninguna sospecha. Los agentes han tomado declaración a los recepcionistas del hotel. Ayer extrajeron muestras de la casa de Morón, mientras en el rastreo se baraja también la planta de reciclaje de Valdemín Gómez por si el cuerpo y la silla hubiesen sido arrojados a la basura cerca de Madrid, como dice la detenida.
El Papa Francisco está ya en el Vaticano tras su intensa gira de 4 días por Hungría y Eslovaquia. En el vuelo de regreso ha reflexionado sobre varios asuntos, el aborto, por ejemplo, recordando lo dicho en la entrevista de esta casa corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Durante la rueda de prensa, Francisco volvió a hablar en defensa de la vida de forma rotunda, como ha hecho siempre, recordando la entrevista que concedió a Carlos Herrera en COPE sobre las preguntas que suele plantear a los que aseguran que el aborto no es una persona. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?
Lo tengo dato solo a la COPE, o voluto repetirlo. ¿Qué punto?
Aquellas palabras de la entrevista, el Papa añadió una nueva condena del aborto.
El aborto es un homicidio. Quien fa un aborto, uccide.
Y también se ha mostrado a favor de las leyes civiles que defiendan el derecho de las parejas homosexuales, pero recuerda que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se trata de un sacramento de la Iglesia que nunca va a cambiar.
Ya está aquí el comentario del profesor de Haro, Fernando Ando. Buenos días, Díaz.
Buenos días, Carlos. Ayer el equipo de la tarde acabamos la jornada en Sierra Bermeja, en Málaga, escuchando a sus vecinos, a los vecinos de sus pueblos, contándonos cómo están volviendo a casa. Desde Sierra Bermeja se veía muy distante la mesa de negociación, no solo por la distancia física, por los kilómetros, sino por lo alejado que estaba ese escenario, ese teatrillo de la preocupación de la gente. Sánchez rebaja la mesa de negociación, que se ha quedado en poca cosa sin los de Junts per Catalunya. Esquerra tiene que salvar los muebles ante sus votantes. Dirá que ha conseguido pues algunas transferencias más, competencias que no tenía Cataluña. Y sobre todo Sánchez consigue seguramente apoyo para sus presupuestos. Balón pa'lante, ya veremos qué pasa con la deriva secesionista dentro de unos meses.
La historia de una canción. Miguel de Molina, artista rompedor y brillante como pocos, tenía una singular puesta en escena. Y bueno, cómo interpretaba este compuesto y sin novia, que fue una cosa que no tuvo nunca, por cierto.
Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia que lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de 3 cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque no tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, con muchas complicaciones. Soltero pa' todas la vía, cualquiera me va a ayudar. ¡Ay, ay, ay, que se coña! ¡Esa niña no va a tener hambre! ¡Que no me canso, vale, que no! Ahí me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la parimar y la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones.
¡Vamos!
Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a atracar yo?
¡Vamos!
¡Que no me callo, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan la chimenea como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre!
Ahora noticias.
Herrera en COPE.